Bitcoiners, bienvenidos a nuestro episodio número 7. En esta charla nos estará acompañando Simón Lovera, un minero de Bitcoin y de algunas otras criptomonedas como Monero, el cual nos va a estar aclarando muchas dudas al respecto de esta actividad, desde conceptos tan básicos como qué es minar, por qué miles de personas están haciendo esta actividad, por qué esto representa parte de la seguridad de Bitcoin e incluso datos interesantes como cuánto cuesta actualmente minar un Bitcoin, qué factores son determinantes para que te digan a ti si es rentable minar o no Bitcoin en tu país e incluso qué afectación pueden llegar a tener los mineros en referencia al precio de Bitcoin y más teniendo en cuenta que se nos acerca el halving ahora en mayo de 2020. Entonces, Simón, primero que todo, darte la bienvenida.
Muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí en tu podcast.
Mi primera pregunta para ti, Simón, es ¿cómo llegaste a Bitcoin y cómo te involucraste con la minería? ¿Cómo conociste esta temática?
Bueno, el proceso comenzó a comienzos de 2016. Aún me encontraba en Venezuela. Como cualquier otro venezolano, tratando de buscar alguna solución a la crisis económica que abordaba el país y que lo sigue abordando. En ese momento conocí que muchos venezolanos estaban minando Bitcoin. Escuché, están minando Bitcoin. En realidad yo no tenía ningún tipo de conocimiento sobre el tema. De hecho, recuerdo haber descargado el cliente de Bitcoin junto con otros tipos de programas para comenzar a minar en una computadora portátil. Recuerdo que la cantidad de hash rate que yo sacaba con un portátil eran, qué sé yo, 50 gigahashes aproximadamente, que no es nada para la red de Bitcoin. Y poco a poco fui adentrándome en ese mundo de lo que es de la minería. Comprendí que minar Bitcoin con GPU no era rentable para 2016, era imposible, mejor dicho, minar Bitcoin con un ordenador casero. Y conocí lo que son las altcoins, como Ethereum Classic, y fue a través de estas altcoins que comencé la actividad de la minería como tal, minando Ethereum y posteriormente Ethereum Classic.
Dijiste por allí ya términos importantes y es lo que vamos a tratar de explicar. Por ejemplo, ¿qué es el hash rate? Pero ya lo vamos a abordar. Primero que todo, quiero que por favor nos especifiques qué es la minería de Bitcoin, porque muchas personas utilizan el término. Tengo claro que algunos de los que nos estén escuchando lo dominan, pero habrán otros que no. Entonces, por favor, acláranos qué es la minería de Bitcoin.
Sí, bueno, esto es una buena pregunta. Una respuesta rápida sería simplemente invertir capacidad de cómputo, ¿vale? Para procesar transacciones y de esta manera, pues, asegurar la seguridad de la red. Ahora bien, si desglosamos estos términos, ¿ok? Y todos esos procedimientos que conlleva la minería, podemos decir que la minería se lleva a cabo actualmente, ¿vale? ASIC miners, los cuales desarrollan una función que no es más que encontrar, okay, el encabezado de un bloque que es un hash, ¿vale? Es un hash que viene a ser un número bastante, bastante grande, es un número alfanumérico con muchos caracteres, el cual está precedido por varios ceros. Esto depende del nivel de dificultad que existe en ese momento. Por poner un ejemplo, ahora mismo el hash rate de la red de Bitcoin está alrededor de unos 120 hectahashes. Eso quiere decir que los mineros, ¿vale?, hacen unos 120 cuatrillones o quintillones, 120 quintillones de solicitudes por segundo, moviendo ese numerito, que es el nonce, ¿vale?, de manera azar, ¿vale?, hasta lograr coincida con el hash que está en ese bloque. Entonces, básicamente, minar no es resolver problemas. Los mineros no resuelven problemas complicados matemáticos. Es simplemente trabajo duro, es proof of work. En eso simplemente consiste la minería de Bitcoin.
¿Nos aclaraste esa operación matemática que ahora mismo hacen los ASIC? y cómo la realizan. Pero, ¿qué obtienen de recompensa o qué obtiene de recompensa el minero que llega a solucionar ese problema matemático?
Claro, una vez que los mineros resuelven ese problema matemático, que minan, se dice que se mina el bloque, obtienen lo que es el Coinbase, ¿vale? Que es el reward, es la recompensa. En este momento son 12,5 Bitcoin. Y dependiendo de la pool de minería, sería los 12,5 Bitcoin más los fees o sin los fees. Los fees son todas aquellas comisiones que pagan los usuarios al realizar una transacción y están incluidas en ese bloque. Entonces, la minería de Bitcoin tiene un incentivo. O sea, el Proof of Work es un mecanismo perfecto porque incentiva a los mineros a seguir trabajando para obtener esa recompensa.
Dijiste, nos hablaste de la recompensa que en este momento es de 12,5 Bitcoin, que sabemos que después del halving va a disminuir. Pero hablemos un poquito de esa función que tienen los mineros. Obviamente, solo van a existir 21 millones de Bitcoin, así que solo se puede minar esa cantidad de Bitcoin. Al momento se ha extraído más del 80% de los Bitcoin por parte de los mineros. Ya que tenemos el 80% en el mercado, me gustaría que nos hablase un poquito de esa evolución que ha tenido la minería de Bitcoin. En los primeros años lo hacían con un ordenador casero, como tú lo dijiste. Después de eso lo hacían con unas tarjetas GPU y ahí fue evolucionando. Ahorita mismo se hace con los ASIC y ya quiero que nos definas ese término, pero antes cuéntanos un poquito de esa evolución que ha tenido la minería en cuanto a equipos para Bitcoin.
Sí, bueno, la minería en cuanto a equipos para Bitcoin ha evolucionado a pasos agigantados. En realidad, desde que Satoshi Nakamoto minaba con 4 portátiles Bitcoin, ha pasado lo que eran las GPU, ¿vale? Que son tarjetas gráficas, y luego a medida que va aumentando la dificultad y los mineros van aumentando, pues luego entramos en la parte de las FPGA, que son tarjetas programables, los cuales tienen muchísimo mayor rendimiento que una GPU. Ahora mismo nos encontramos con ASIC, ¿vale? Que más adelante definiremos básicamente qué tipo de dispositivos son estos. Pero la minería de Bitcoin ha evolucionado y hemos llegado a los ASIC, que son aparatos específicos para minar Bitcoin, ya que ahora mismo es imposible minar Bitcoin ni con GPU, ni con FPGA, ni con mucho menos un procesador o una computadora normal.
Para marcar un poquito los tiempos de la forma en que se han extraído esos Bitcoin, sabemos que durante los primeros 4 años aproximadamente, o los primeros 210 mil bloques, se generaron la mitad de los Bitcoin. ¿Tú consideras que esa mitad de los Bitcoin se minaron con computadoras caseras y con tarjetas GPU, o allí alcanzaron a entrar otros equipos?
Creo que no, porque si tenemos en cuenta que los ASIC comenzaron a partir de finales de 2012, 2013 aproximadamente, pues todo lo a partir de ese punto para atrás, todo era vía GPU y procesadores. Los procesadores dejaron de ser efectivos a finales de 2010 aproximadamente. Incluso hay bastantes vídeos, bastantes twitters con fotografías donde armaban los equipos con tarjetas de video bastante, bastante poderosas, bastante fuertes para aquel momento, con un rig de 4 o 6 tarjetas de video minando Bitcoin. Entonces yo creo que en ese momento los ASIC aún no habían entrado en el mercado.
Habiendo hablado un poquito de esa evolución, de cómo se generaron esos primeros Bitcoin, y teniendo en cuenta que, como tú bien lo dices, los ASIC aparecieron más o menos en escena a finales de 2012, tal vez principios de 2013, de allí fue donde realmente el hash rate vino incrementándose, apareció, digamos que se industrializó un poco más de esto, aparecieron algunos gigantes, ¿cierto? Y ya que estamos hablando de eso, inclusive tú nos nombrabas por allí una cifra de ese hash rate. ¿Qué es eso? ¿Qué es el hash rate? ¿Por qué representa la seguridad para Bitcoin?
Vale, el hash rate es todo el poder de cómputo que existe actualmente en la red de Bitcoin, ¿ok? todo el poder de cómputo de todos los mineros que se encuentran alrededor de todo el mundo minando. Cuando tú compras un ASIC, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un S17, este te genera un poder de cómputo específico. El S17 te genera alrededor de 67 terahashes por segundo. Entonces, si sumamos el poder de minado de ese minero, el de un amigo, el de todo el mundo, pues genera lo que es el hash rate global de la red de Bitcoin, que actualmente son 120 hectahashes por segundo. Ahora bien, el poder de minado, el hash rate de la red de Bitcoin, ¿es importante para la seguridad de la red? Sí. Aunque esta es una pregunta, ok, Juan, que es bastante, se discute bastante en la red, porque no sé si te habrás dado cuenta que cuando preguntan qué es más importante, el nodo o los mineros, entonces entran en una discusión y algunos te pueden decir que, bueno, que son los mineros, que son los nodos, los que aseguran la red. Personalmente, yo considero que los mineros directamente no aseguran la red. A ver, los nodos, ¿vale? Los nodos completos validan el historial y comprueban el libro mayor. Mientras que los mineros, a través de una alineación de incentivos a largo plazo, ¿vale? Y a través de incursión de costos, crean entradas en este libro mayor, ¿vale? Para crear transacciones ordenadas. Esto se ha discutido un montón en cripto Twitter. Ahora bien, hay que tener en cuenta, ¿vale? Que un minero solo puede reordenar o remover una transacción. Esto es peligroso. Esto se realiza gastando dinero, gastando recursos, tiempo, entre otras cosas. Con lo cual, mientras mayor sea el hash rate de una red, en este caso la de Bitcoin, más costoso, ¿vale? Va a ser realizar un ataque para borrar o reorganizar una transacción y, por ende, es más seguro. Entonces, podemos decir que este poder de cómputo que realizan los mineros es directamente proporcional a la red, a la seguridad de la red, ¿ok? Bueno, el minado, gracias al Proof of Work, al minado de Bitcoin, hace que revertir una transacción sea exponencialmente más difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque requiere sobreescribir los bloques siguientes a esa transacción. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo realizo una transacción hoy, ¿vale? Y después de un tiempo tiene 500 confirmaciones. Es decir, ya han pasado por 500 bloques. Para tú poder retroceder esa transacción, se necesita recalcular las pruebas de trabajo de los bloques posteriores a esa transacción. Entonces, el Proof of Work, el hash rate, sobre todo el sistema de consenso de Proof of Work, está diseñado para depender del bloque anterior, ¿ok? Está organizado de manera cronológica en la cadena de bloques. Entonces, por supuesto que el hash rate es importante, asegura la red.
Dentro de esa diferencia de conceptos, entraríamos a definir, la seguridad para qué. Claro. Digamos que para mí es más bien un conjunto entre nodos, entre mineros y entre las demás tecnologías. Cuando te hablaba ahorita de seguridad, hablaba desde el punto de vista de cómo se escribe la información en ese libro distribuido que tienen todos los nodos. Cada partecita entra como a sincronizar. Hemos tocado la palabra ASIC varias veces. ¿Qué es un ASIC, Simón?
Vale, el ASIC, ¿vale? Es un dispositivo, un circuito integrado para aplicaciones específicas. En este caso, minar Bitcoin. Entonces, un ASIC no es más que un conjunto, ¿vale? De tarjetas hash. Por ejemplo, en el caso de un S17 tiene 3 tarjetas hash que incluyen microchips, ¿ok? Estos microchips están programados para resolver un problema en específico. En este caso resuelven un algoritmo, un problema matemático, que es el de tratar de buscar un hash que coincida con el del bloque. En el caso de los ASIC miners, ¿vale? Para Bitcoin, estos están diseñados para minar el algoritmo SHA-256, que es el que utiliza la minería de Bitcoin. Usualmente también se le puede llamar ASIC incluso a un microchip de una GPU, ¿ok? Entonces no hay que confundir un chip de una GPU cuando tú compras una tarjeta de video, una GPU para minar, por ejemplo, Ethereum, a través de un programa que se llama GPU-Z, tú puedes acceder al ASIC Quality, que te muestra básicamente la calidad del chip de esa tarjeta de video. Suele rondar por el 70-80%. Entonces, un ASIC es un dispositivo que te permite, en muchos casos tiene memoria RAM, que te permite realizar una tarea en específico. En este caso, minar Bitcoin.
Una pregunta que se me viene ahora mismo. ¿Qué precio? Sabemos que hay diferentes modelos de ASIC, ¿cierto? Uh-huh. Pero ¿qué precio rondan ahorita los ASIC actualmente?
Mira, actualmente un S17 está por los $1,500, $1,700, dependiendo de dónde lo compres. Si lo compras directamente desde Bitmain, te sale alrededor de eso, $1,600. Si lo compras a través de un intermediario, pues te puede rondar los $2,000, $2,300. El T17, el T17 Plus, que suele ser más eficiente que el S17, a largo plazo, ¿vale? El hash rate es menor, pero su rendimiento a largo plazo es mejor y también está alrededor de los $1,200 aproximadamente.
Y ya que nos metimos con cifras, háblanos un poquito de los factores que implican o que determinan si es rentable minar o no en Bitcoin.
Bueno, mira, a grosso modo, yo diría que lo primero y principal es el costo de la luz eléctrica en el país donde vayas a desarrollar esta actividad. No es igual minar en Venezuela que minar en España, por ejemplo. El costo que conlleva importar el equipo al país donde vayas a desarrollar esa actividad, donde vayas a minar. Esto es un costo que puede ser bastante elevado si lo envías desde China, por ejemplo, a Venezuela, porque tiene que pasar por un intermediario, tiene que ir primero a un país y luego al otro, y el costo puede ser elevado. Lo tercero que diría yo sería la expectativa de mercado en cuanto a Bitcoin. Si vemos que el mercado no está resultando bien y quieres comprar un S9, y el precio de Bitcoin no es alto, obviamente no va a ser rentable, ni siquiera si minas en Venezuela. El ROI del equipo te va a sobrepasar los 2 años. Y por último, yo diría que la burocracia y las leyes que estén en cada país. No es igual minar en Venezuela, donde te hostiga el país a cumplir una normativa que ni siquiera está escrita en ningún lado, a minar en un país que es amistoso, digámoslo así, con las criptomonedas, como en el caso de Bielorrusia, que tiene una ley, ¿vale? Digámoslo así, una expectativa bastante amplia en cuanto a las criptomonedas, y todo es legal y todo normal.
Simón, aprovechándote que tú tienes la experiencia de quien está ejecutando la tarea, yo he encontrado muchas veces cuánto es el costo de minar un Bitcoin en diferentes países. Pero de pronto, tú que estás haciendo la tarea, ¿nos puedes dar algunas cifras más cercanas? Tú estás minando en Venezuela, regálanos un precio promedio de minar allí. De pronto, si sabes el precio promedio en España, aunque no creo que mucha gente lo esté haciendo allí, y de pronto en Bielorrusia o en los países donde tú sepas que tiene cierta rentabilidad hacer esta tarea.
Mira, te digo... Vamos a ver, si tomamos en cuenta el costo eléctrico, ¿vale? De minar un Bitcoin en Venezuela, es cero, porque en Venezuela yo tengo 5 ASICs, ¿vale? Y entre los 5 ASICs y entre los demás dispositivos, equipos que se encuentran en esa zona, no pagas ni $10 de luz al año. O sea, el costo de la luz es gratis, o sea, prácticamente es gratis. Y esto estoy hablando yo que se paga luz. Hay personas, tengo conocidos, que básicamente se conectan a lo que nosotros llamamos la guardia eléctrica de la luz para poder tener electricidad en su casa. No es que se la roben, es que el sistema eléctrico en Venezuela es muy deficiente y no hay luz en esa zona. Entonces la gente tiene que conectarse en esas guayas eléctricas para poder tener luz en su casa. Entonces estaríamos hablando de que el costo eléctrico es cero. para esta persona que el costo eléctrico es cero, simplemente tiene que tomar en cuenta lo que cueste enviar el equipo y lo que cueste en sí el dispositivo. Si tomamos en cuenta lo que cuesta enviar el equipo, si lo envías desde España son 100 euros, ¿vale? Entonces tenemos 100 euros allí. El pago que tienes que hacer en aduana para que te dejen pasar el equipo y no te lo retengan y no te hostiguen, ahora mismo está en 100 euros por equipo. Da igual si es un S17, da igual si es un S9 que cuesta 100 dólares. Por equipo son 100 euros. Ya llevamos 200 euros. 100 para enviarlo y 100 para que te lo dejen pasar. Y por último, este soy yo, ¿vale? Desde mi experiencia. Tienes que pagarle a un intermediario porque los equipos se envían de China a un intermediario y ese intermediario te lo envía a Venezuela. Ese intermediario te cobra también unos 100 euros aproximadamente. Entonces son 300 euros. Esos 300 euros es lo que te costaría minar un Bitcoin por cada equipo que tú envíes a Venezuela. Si le metes el valor del equipo, pues bueno, estás metiendo 2.000 euros. Serían 2.000 euros más los 500 euros, son 2.500 euros, incluyendo el equipo. Eso en Venezuela. Si hablamos de Bielorrusia, ya todo es más sencillo, simplemente lo compras desde China, envías todo, el precio de la luz en Bielorrusia, en la ciudad de Borisov, por ejemplo, suele variar, ¿vale? Porque hay discriminación horaria, por la mañana es un precio, por la tarde es otro, están las horas valle y las horas pico, y básicamente se ronda una media de 0.04 centavos de dólares el kilovatio hora. Entonces, aquí sí podemos hablar de costo eléctrico y varía entre los 1.500, 1.600 dólares a precio actual, ¿vale? Más o menos eso es lo que sería el costo eléctrico, ¿vale? Solamente teniendo en cuenta el costo eléctrico, 1.600 dólares para generar un Bitcoin. A esto no le estamos sumando ni el costo del envío, ni lo que cuesta el equipo, simplemente el costo eléctrico. Entonces tenemos que en los países donde se paga luz, tenemos el costo eléctrico que son 1.600 dólares en el caso de Bielorrusia, en Venezuela es cero, pero tenemos otros costos como es el de la burocracia, el de enviar esto, el de pagar aquí, el de pagar allá, que más o menos son unos 300, 400 euros, que es lo que tienes que tomar en cuenta.
Ahora, estamos hablando de dos países que tienen condiciones favorables. Incluso Bielorrusia tiene el tema del clima que lo favorece. Venezuela no tanto, pero entiendo que comprar los equipos que refrigeren y pues van a funcionar con electricidad, no tendrá mayor costo añadido. Si estoy mal, por favor, me corriges.
Fíjate que el costo en realidad de refrigeración, a lo mejor te estás imaginando aires acondicionados, en realidad no es así. Simplemente son, cuando llegas a un punto en que tienes muchos ASIC en un solo lugar, el costo de refrigeración no es más que comprar un extractor que te saque el aire caliente y ya está, no hace falta mucho... mucha inversión, digámoslo así, en este aspecto.
Hablemos del precio promedio al que se está minando en general en los demás países. Bueno, sabemos que uno de los países grandes que hace esta tarea es China. Sí. ¿Tienes alguna cifra del precio que se maneja allí por minar un Bitcoin? Y de pronto el precio promedio, hablando a nivel mundial.
Me parece que sí, yo había leído hace un tiempo sobre un precio promedio. Yo lo diría que, desde mi punto de vista, ¿vale? En China también está un precio de 0.04 centavos, 0.04, 0.05 centavos de dólar el kilovatio hora, dependiendo también de la ubicación de China, de la ubicación donde te encuentres dentro de China. Rondaría los 3.500, 3.800 dólares aproximadamente, costo eléctrico de generar un Bitcoin.
Ahora, Simón, los mineros pueden estar en distintas partes del mundo con sus equipos, como tú, que los tienes en dos lugares y habrán otros que estén experimentándolo alrededor de otras partes del mundo. Pero se reúnen en pools para realizar esta tarea. No voy a profundizar ahí, pero quiero que por favor lo hagas tú. ¿Qué es un pool minero y por qué los mineros llegan a reunirse allí?
Vale, las pool, ¿vale? No es más que una agrupación de mineros que cooperan con el objetivo de aumentar la frecuencia o probabilidad de encontrar un nuevo bloque, ¿ok? Luego, pues bueno, el pool distribuye las recompensas entre los mineros del pool en función a la cantidad de poder de cómputo contribuido por cada minero. y esto depende también de la modalidad de pago de cada pool. Los pools, ¿vale?, ejecutan un servicio, un servidor, para que los mineros de esta manera se unan y compartan su hash rate. Este servidor hace un enlace, ¿vale?, es como un puente entre los mineros alrededor del mundo y la pool. Este software, ¿vale?, que ejecuta este servicio, este servidor, suele ser en su mayoría Stratum. Por eso es que cuando entramos a una pool de minería de Bitcoin, vemos que para las primeras opciones para configurar tu equipo, te dan una dirección que pone Stratum y la dirección de la pool junto con un puerto. Pues bueno, este software ejecuta Stratum, que es una dirección que te conecta directamente a la pool. De vez en cuando, dependiendo de la pool, del tiempo que tenga y eso, podemos encontrar eCoin Pool, ¿vale? Que es otro software, es otro servicio. Incluso hay pools que corren el servicio oficial base de Bitcoin, que es el Bitcoin D, ¿vale? Todo esto es posible a una cualidad que está integrada en el cliente de Bitcoin originalmente, ¿ok? Si no me equivoco, se llama Get Template, algo así, que está dentro de ese cliente de Bitcoin, que es lo que permite a un grupo minero tener un bloque objetivo para minarlo de forma cooperativa. Es decir, esto ya estaba pensado desde hace mucho, no es ahora que es nuevo, que las pools son nuevas, no, esto estaba pensado desde el primer momento en que salió, lo único que antes no era Get Block Template, sino era Get Block. Tuvieron algunas modificaciones, pero esto ya estaba pensado desde hace un tiempo. Entonces, básicamente, yo puedo estar en Venezuela, ¿vale?, y minar fácilmente en una pool china. De hecho, los ASIC que yo tengo, tanto en Venezuela como en Bielorrusia, minan en una pool china, que es BTC.com. Y lo digo entre comillas, que están ubicadas en China, porque el servidor, ¿vale?, del que hablamos anteriormente, que es Stratum, este suele estar en tres ubicaciones, que son Asia, Europa y América. Entonces, la pool corre este servidor en diferentes partes del globo terráqueo para que la latencia, el ping entre los mineros y la pool sea equitativo, sea lo correcto. Mira, un minero puede cambiar de pool con simplemente desconectarse, crearse una cuenta en otra pool y volverse a conectar. Sencillo.
Y ya que tocas ese tema, con la facilidad con la que un minero puede cambiar de pool, nombraste el pool con el que tú trabajas. Mucha gente especula que la minería se encuentra centralizada en China. Sabemos que allá hay grandes pool mineros, como el que tú mencionabas, de pronto como Antpool y otros. Pero tú, ¿qué nos puedes hablar de ese señalamiento que se hace en torno a si la minería de Bitcoin está centralizada? Y hablemos en este momento de un país específico, de un lugar geográfico en el mundo.
Bueno, este también es otro tema que está bien discutido en cripto Twitter. Si bien gran parte de las personas cree que la minería de Bitcoin está centralizada, hay una parte que cree que sí, otra parte que cree que no. Y es que a veces los datos te engañan. Si nos fijamos en la distribución del hash rate del total de la red de Bitcoin, te vas a dar cuenta que el 60% del poder de minado se encuentra en pools chinas, ¿vale? Entonces, quizás existe, digámoslo así, una centralización, ¿vale?, de poder por región. Pero esto no significa, ¿vale?, que existe una centralización de poder de minado en manos de una persona, en manos de una compañía, o una entidad. Digamos lo que son varios mineros que están conectados alrededor de todo el mundo en X pool, ¿vale? Que en cualquier momento se puede desconectar y fácilmente conectarse a otra pool, como lo mencionamos anteriormente. Si hablamos, por ejemplo, si lo comparamos con Proof of Stake, con el POS, donde una sola persona que tenga X cantidad de X moneda ya tendrá la mayoría de los votos. Aquí es diferente. Aquí BTC.com puede tener el 20% del hash rate, pero no significa que BTC.com controla directamente ese hash rate, porque yo mañana puedo pagar todos mis mineros y pasarlo a Bitfury, por ejemplo, y ya no controlaría el 20%, sino controlaría el 10%. Entonces, no hay una centralización como tal, porque de esta manera, si yo digo que me cambio a otra pool de minería, estaríamos hablando de descentralización, porque no, nadie me obliga a minar en BTC.com. Ahora bien, las pools ejecutan diferentes modalidades de pago, que si quieres luego podemos hablar de este tipo de modalidades, y que incentivan a los mineros a minar en esa pool. ¿Por qué? Porque hay varias personas que creen que la pool paga si encuentra un bloque. Esto no siempre es así. Por ejemplo, tú puedes minar en una pool y la pool no encuentra bloque, pero a ti te paga. Entonces son modalidades de pago que tienen que aplican diferentes pool. Vamos, marketing para que minen en esa pool. Lo que sí se debería de comentar, ¿vale? Es que tú no sabes qué hace la pool con tu hash rate. Eso también es cierto. Si BTC.com domina el 50% de tu hash rate, yo como minero, ¿vale? A lo mejor yo que soy un novato, digámoslo así, en comparación con las grandes empresas, yo no sé, mis mineros están minando allí y yo lo reviso una vez a la semana. Yo no sé si BTC.com está haciendo un ataque a la red de Bitcoin, ¿vale? Entonces, ese es un punto, diría yo que ese es el único punto de fallo en este señalamiento de la centralización como tal del hash rate.
Interesante todo eso que nos nombra Simón. Y antes de abordar de pronto de qué forma se distribuyen esas utilidades y qué tan conveniente es hacerlo con X o Y pool, quiero aclararle a la audiencia que según tus palabras, entonces el minero va a estar afiliado al pool de acuerdo, obviamente, a las utilidades y a su conveniencia, pero también si el comportamiento de ese pool, digámoslo, es honesto. Porque si el pool, digamos, tiene un comportamiento deshonesto, en este caso Simón, si lo desea, pues cambia de pool minero. ¿Cuánto te cuesta a ti, cuánto tiempo te demoras tú en hacer un cambio de pool?
5 minutos, menos de 5 minutos. Vamos, te registras en otra pool, registras el worker, que es el minero, apagas el minero, lo enciendes y ya comienza a trabajar en la nueva pool. 5 minutos.
Creo que las cosas son totalmente claras cuando vemos la supuesta centralización desde ese punto de vista. Listo, voy a hablar ahorita de otro punto de que hablan de centralización y es de la manufacturación de estos equipos. Pero antes de eso, quiero que abordemos el punto que tú decías. ¿Cómo funciona la distribución de los Bitcoin que se generan por parte de ese hash rate que le pertenece a ese pool minero? ¿Y qué conveniencias en cuanto ustedes ven en esos pool mineros para quedarse con ese pool?
Mira, te voy a poner, creo que la mejor forma de explicarlo es poniendo un ejemplo. Existen pool, ¿vale? Que solamente pagan cuando se encuentra un bloque. Entonces, toda la recompensa, como la comisión y el Coinbase, se distribuye proporcionalmente por SHAR. SHAR, ¿vale? Es un hash válido que da tu minero a la pool. Supongamos que tenemos un bloque, ¿vale? Tenemos un bloque y tenemos el hash que tenemos que encontrar. Si repartimos ese problema a cada uno de los mineros, por ejemplo, me lo reparten a mí, que tengo un solo S17, ¿vale? Obviamente me voy a tardar demasiado. Entonces, ¿qué hace la pool? La pool básicamente lo que hace es disminuir esa dificultad. Esto no es así, pero básicamente tiene ese sentido. Disminuye la dificultad de ese problema y lo reparte entre todos los mineros que están conectados a la pool. Entonces, cuando tu minero consigue un SHAR, no es que consiga el bloque, no es que consiga minar el bloque, consigue una solución a la tarea que te da la pool. Y esta solución puede ser la correcta para el bloque o puede no serlo. Entonces, las pools se dice que pagan por los share, por los SHAR, perdón. Entonces, existen sistemas de pago, que es el PPS, por ejemplo, Pay Per SHAR, que te paga por cada SHAR válido que da tu minero a la pool de minería. Existen, por ejemplo, los PPLNS, que es Pay Per SHAR en SHAR, ¿ok? Que te paga por cada participación que da tu minero a la pool. Existen muchísimas modalidades de pago. Yo no me las sé todas, solamente sé que una de las mejores es Full Paper SHAR, que básicamente la pool de minería te paga tanto el Coinbase como las comisiones que se encuentran allí. Este método de pago, incluso si no se consigue el bloque, la pool te va a pagar. Entonces es un poco riesgoso para la pool, para el minero no. Para la pool es riesgoso porque te puedes quedar básicamente sin liquidez. Y para los mineros, en consecuencia, la comisión que pagan los mineros por minar en esta modalidad suele rondar el 3, el 5%. Entonces es un poco más caro, pero también es más beneficioso porque tienes un ingreso constante. ¿Okay? ¿Ok? Por ejemplo, BTC.com utiliza el Full Paper Share.
Para aclararle un poquito a la audiencia dentro de lo que tú citas y algo que se me viene a la cabeza de lo que he leído de Bitcoin, sabemos que los mineros se llevan como recompensa el Coinbase, los 12.5 Bitcoin en este momento, más los fees. Eso va directamente al pool en una transacción, pero ¿cuándo le llega a los demás mineros? Ahora, al pool tengo entendido que le llega 100 bloques después, o eso no es así, estoy errado. Por favor, nos aclaras cuándo le llega al pool y cuándo le estaría llegando a los mineros que están afiliados al pool.
Mira, anteriormente existían las pool de minería. Luego de encontrar un bloque y se minaba este bloque a través de un op return, ¿vale? Que es una línea de comando, pequeña información que se encuentra en el bloque, ellos repartían directamente esta comisión a todos los mineros. Ahora eso ya no es así. Ahora la pool de minería recibe el Coinbase, ¿vale? Que es la recompensa por minar ese bloque. Y digamos que la pool de minería te paga, pero no te paga directamente de ese Coinbase. ¿Por qué? Porque ese dinero, esos Bitcoin, no se pueden mover hasta no haber pasado 100 confirmaciones, o sea, 100 bloques, ¿ok? Entonces, eso queda bloqueado allí para la siguiente, hasta el siguiente, hasta los 100 bloques siguientes que ya se puedan mover esos Bitcoin. No sé si me explico.
Sí, total. Estamos hablando de aproximadamente en una hora hay 6 bloques. Entonces sería, pues digo aproximadamente porque no es una cifra fija, ¿no? Bueno, ya que nos aclaraste esta temática, me gustaría ir a otro de los señalamientos que se hacen acerca de la posible centralización que hay en la minería de Bitcoin. Y aquí me refiero al manufacturador de los ASIC. Sé que en 2017, Antpool, Bitmain, porque el pool de Bitmain es Antpool, en ese tiempo tenía un gran porcentaje de mercado. ¿Cómo se encuentran las cosas ahora en el 2020?
Sí, es verdad que que Bitmain tiene una gran apreciación en el mercado, ¿vale? Tiene una gran influencia en el mercado, pero 2020 con 2016, 2017, o sea, no se compara absolutamente nada. Si Bitmain controlaba el 90, 100% de los ASIC hace un par de años, ahora te diría yo que Bitmain estará rondando el 50, 60%. Cuesta salir de Bitmain porque son equipos que tienen un buen precio, tienen un buen rendimiento, tienen una buena tecnología. Los últimos S17 cuentan tecnología de 7 nanómetros, lo cual hace una eficiencia excelente. Pero tenemos equipos nuevos como son los Insolicon, como lo son los Gpanda Miners, y están cada vez entrando más en el mercado y con mejores prestaciones que Bitmain. Entonces yo diría que esto es cuestión de tiempo a largo plazo para que, al igual que como lo fue con las pools de minería, existe una descentralización en este sector.
Claro, y como tú por aquí nos lo has citado, quien no sepa o quien no haya visto un gráfico de cómo ha evolucionado los pool en qué cantidad y en dominio de ese hash rate, debería pasarse por Crypto Twitter, que allí hay muchos videos de cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Y los que no, se los dejo en la descripción de este podcast para que puedan observarlo de la forma que ha evolucionado. Porque el tiempo nos ha demostrado que descentraliza, si se le puede decir así, todo este tipo de señalamientos a Bitcoin. Creo que el tiempo hace la tarea en muchos aspectos. Ya lo vemos lo que está haciendo con la Lightning Network y con muchas cosas que ruedan alrededor de Bitcoin. Ahora, Simón, me vas a perdonar, pero me voy a meter en tus finanzas. Sabemos que ahorita, para mayo de este año, viene el halving, viene la reducción y esa recompensa, eso que tú de pronto obtienes en este momento, se puede ir a la mitad en Bitcoin. Estamos hablando en Bitcoin,
Sí.
¿cierto? Los mineros, ¿cómo ven esta perspectiva? Ahora, según lo que tú me has dicho, pues tienes una ventaja grande y creo que estás en condiciones aventajadas. Pero hablemoslo desde el punto de vista del general de los mineros. ¿Se pueden ver afectados por las utilidades apenas se reduzca esta recompensa?
Mira, yo creo que yo no soy profesional, ¿vale? Yo no tengo 1000 equipos de minería ni no soy profesional, pero yo considero que cualquier persona que se dedica a la minería, por lo menos la de Bitcoin, tiene siempre una estrategia, tiene siempre una táctica de cómo va a minar, de cuánto va a cambiar, de cuánto va a holdear, de qué manera lo va a hacer, porque esto es, mira, los mineros, yo soy Bitcoiner, pero también pienso en inversión, como cualquier persona que invierte en minar Bitcoin. Tiene un plan de negocio, ¿vale? Tiene una estrategia para que eventos como el halving no te agarren por sorpresa. Yo creo que los mineros profesionales obviamente tendrán su estrategia y seguro muchísimo mejor que la mía y que la de cualquier otro, sobre todo los mineros que tienen miles de equipos minando actualmente. Personalmente, mi estrategia en realidad no está después del halving, sino antes, ya que existe muchísima especulación y si el precio de Bitcoin no ayuda, ¿vale? Si no es alto, empezamos a observar cómo el precio de los ASIC disminuye. En este momento, cuando yo agarro y renuevo todos mis equipos viejos, o los tiro, los desecho y compro equipos nuevos. Hemos visto cómo un S17 que apenas salió al mercado costaba alrededor de 3.000 dólares y ahorita está en 1.600. O sea, vemos una depreciación de casi el 50%. Y son equipos nuevos, son equipos de 7 nanómetros, son equipos que te rinden, te dan una buena tasa de terahashes. Con un consumo moderado. Y si tú eres minero y te has dado cuenta la evolución que tiene cada equipo de minería, cada modelo, un S7, un S5, un S7, un S9, un S9J, un S9K, te darás cuenta que la diferencia del hash rate no suele ser muy grande. Más que todo varía su hash rate y se mantiene ese consumo eléctrico. Un S17 ahorita mismo te da una cierta cantidad de hash rate y el consumo eléctrico se sigue manteniendo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Antes del halving, hemos visto esta depreciación, renueva todos tus equipos para que cuando llegue el halving, tú sabes que el precio de Bitcoin, para que no sea rentable, tiene que bajar a $3.500. Y $3.500 después del halving, al precio que estamos ahorita, es bastante, yo no diría imposible, pero es muy difícil. ¿Me explico? Entonces, cada minero tiene su estrategia. Este punto número uno. Punto número dos. Cuando tú planteas tu estrategia, tú decides si lo que minas lo vas a cambiar al 100% o no. Por ejemplo, en mi caso, nunca he cambiado más del 60% de lo que mino de Bitcoin. Siempre se holdea. ¿Por qué? Porque tú tienes una expectativa de que el Bitcoin a largo plazo va a aumentar de precio. Entonces, tú cambias lo mínimo para pagar los costes que tienes que pagar, la luz, costes personales, y lo demás lo holdeas para cuando llegue un momento de actualizar los equipos o te encuentres en un momento en que el precio de Bitcoin ha bajado demasiado, pues tienes digámoslo así, un ahorro allí. Entonces son estrategias que realizan deberían de realizar todos los mineros y estoy seguro que los mineros a gran escala, pues sus estrategias serán muchísimo mejor.
Nombraste por allí, citaste un número y cuando hablamos de número especulamos. Nunca podemos decir que no vamos a ver ese precio, pero realmente pues, como tú dijiste, hay mucha distancia hacia allá y bueno, los holders ahorita están es acumulando, los fundamentales muestran otra cosa, pero no podemos asegurarle a nadie que eso no ocurrirá. Ahora, en el caso de que Bitcoin llegue a esos $3,500, que es el precio que nos cita promedio, ¿tú crees que cuál sería la decisión que tomasen los mineros? ¿Apagan? ¿Minan a pérdida? ¿Qué sucede?
Mira, yo nunca me ha tocado esa, nunca me ha tocado esa, esa oportunidad, ¿no? De minar a pérdida, porque si estás en Venezuela nunca minas a pérdida, el coste de la luz es cero. Pero teniendo en consideración que los mineros son inteligentes y han renovado sus equipos, y la mayoría se encontrará con equipos nuevos en donde el minar a pérdida sería los $3,500, yo creo que hay dos opciones. Una, o los mineros o apagan sus equipos, o cambian en ese momento, a partir de ese momento que Bitcoin llega a $3,500, empiezan a cambiar ese Bitcoin que están recibiendo, lo cambian a fiat para pagar una parte de lo que es el coste eléctrico, ¿vale? Me refiero a partir de ese momento, no anteriormente, a partir de ese momento, hasta que Bitcoin alcance un precio óptimo para que sea rentable minar. Incluso hemos visto cómo muchos, sobre todo en Asia, los chinos, han minado a pérdida. ¿Por qué? Porque tienen una expectativa con Bitcoin de que a largo plazo va a subir de precio. Y no solamente ello, lo hemos visto alrededor con el stock to flow, con diferentes modelos, que a largo plazo Bitcoin va a subir de precio. Entonces esa expectativa, esa ilusión, digámoslo así, esa esperanza, hacen que un holder mantenga su exposición por un determinado tiempo. Además de que si es un minero prevenido, tendrá una reserva en fiat para suplantar ese dinero que hace falta para pagar los costes eléctricos.
Esto te lo preguntaba porque si nos vamos a los gráficos, después del halving de 2016, hubo una corrección y digamos que se le atañe a que los mineros ingresaron en pérdida, empiezan a liquidar un poquito más, empiezan a gastar más de los Bitcoin, empiezan a mandar más de lo que por lo general están enviando al mercado. ¿Ese panorama tú crees que se puede repetir en este halving?
Sí, es posible, hombre, todo es posible. Si el Bitcoin no consigue tener un precio óptimo para los mineros, obviamente habrá mineros que capitulen, como todo. Esto se ha visto varias veces. Otra cosa es que capitule el 90%, el 80% de los mineros. Eso, vamos, eso no lo hemos visto ni creo que lo veamos.
Sí, total.
Es mi opinión.
Total. Yo por allí, para los que me siguen en YouTube, mostré un indicador que es el hash rebound. Nos mostraba el inicio de una capitulación de, yo creo que como tú lo nombras, de esos mineros que no han renovado su parque de ASIC y de pronto tenían los mineros más obsoletos o no tenían las mejores condiciones y son los que primero empiezan a enviar al mercado más Bitcoin de lo que normalmente hacen. Puede que suceda ahorita en esta mitad, en este halving que se avecina, como puede que no lo veamos. Ahora, ya que nos metimos en esta parte del precio, a mí me gustaría preguntarte, Simón, ¿qué tanta influencia tienen los mineros sobre el precio de Bitcoin? Y te lo enmarco. Al día de hoy, aproximadamente, se generan 1,800 Bitcoin al día, ¿cierto? Sabemos que después del halving, esto va a pasar a la mitad, a 900 Bitcoin por día. Aproximadamente, vuelvo y repito. ¿Qué tanta influencia percibes tú que pueden tener los mineros sobre el precio?
Mira, los mineros persiguen el precio y no el precio persigue a los mineros. Esto también es bastante discutido en Crypto Twitter. Hay unos que piensan que el precio persigue a los mineros yo personalmente pienso que el minero persigue el precio. Es así. Si Bitcoin sube, pues van a haber más incentivos, va a haber más gente que quiera entrarle a la minería de Bitcoin. Yo creo que con cada halving se reduce una posibilidad de una venta masiva, ¿vale? Que puedan generar este tipo de mineros de Bitcoin. También hay que tener en cuenta que muchos mineros en realidad holdean antes de vender o cambiar esas criptomonedas. Entonces, no creo que influya, no creo que influya tanto este halving en lo que respecta a los mineros.
Para ir cerrando un poquito con algunas preguntas que todavía tengo por acá, y esta pregunta yo creo que no me la perdonan si no te la hago, pero es, ¿qué ocurre sabemos que la recompensa cada vez va a la mitad. Cada 210 mil bloques, aproximadamente cada 4 años, esa recompensa a los mineros va a la mitad. En este momento se me va el año, pero creo que alrededor del 2040 ya empieza a ser de menos de un Bitcoin. La verdad, especulo porque no lo tengo claro en este momento. Pero sí me gustaría que nos contases qué empieza a pasar cuando la recompensa por bloque se haga mucho más pequeña. Sabemos que también se llevan los fees, pero ¿qué puede pasar con el hash rate de la red de Bitcoin?
Vale, mira, yo creo, sí, como bien mencionas, para el 2040, dentro de unos 15, 20 años, la recompensa estará por allí por los 0,3, 0,2 Bitcoin por bloque. Sinceramente, sería arbitrario decirte ahora que el hash rate va a caer o que va a seguir aumentando, porque obviamente con una recompensa tan baja deberíamos de tener un precio de Bitcoin, por lo menos, diría yo, en los $100,000 mínimo. Yo hace un tiempo saqué unos cálculos relacionados, si yo mino en Bielorrusia, cuánto debería de estar el precio de Bitcoin con una recompensa de 0.2 o 0.4. Me parece que tenía que ser de $120,000, $130,000 el precio por Bitcoin para que sea rentable, o sea, para que sea rentable, un poquito rentable, o sea, para que sea lo más mínimo rentable, ¿vale? No estoy hablando de una buena rentabilidad, pero estoy hablando de rentabilidad suficiente como para que el minero no capitule. Obviamente, si el precio de Bitcoin no corresponde con la recompensa y la rentabilidad que tiene un minero, pues obviamente podríamos ver una capitulación. Y yo creo que aquí saldrían a la luz aquellos países en donde minar Bitcoin es realmente barato. Quizás se implementen nuevas, por ejemplo, en China o en Bielorrusia. En Bielorrusia ahora mismo se está planteando colocar una planta atómica, una planta nuclear para generar electricidad. Entonces, incluso el presidente Alexander Lukashenko comentó que está totalmente de acuerdo con la minería de Bitcoin y tendrá precios especiales. Entonces, países como estos, en donde a lo mejor el precio para la electricidad para los mineros sea de 0.01 centavos o de 0.02, pues siempre va a existir hash rate, porque siempre va a haber un lugar en donde se pueda minar Bitcoin. Ejemplo, Venezuela. Entonces, si la recompensa a lo mejor no es suficiente, pero es suficiente para en aquellos países como Bielorrusia, donde se pueda minar, pues bueno, veremos una capitulación de mineros en España, en Alemania, en Europa, pero no la veremos en China y en Venezuela, por ejemplo, o en Bielorrusia. Entonces yo creo que esto es un poco arbitrario, ¿vale? Esto es especulación propia, tendremos que esperar a ver qué sucede.
Sí, te toqué el tema simplemente por especular, pero tal vez para ese entonces, aparte de cada persona, cada Bitcoiner que deseamos tener nuestro nodo, tal vez en nuestra casa también tengamos un ASIC porque no pueda ser tan costoso tenerlo. Bueno, habrá muchas cosas que divagar sobre ese tema, pero esperemos que llegue ese tiempo y esperemos cómo avanzan las cosas hacia allá. Simón, antes de cerrar con una pregunta, me gustaría que les dejases algo a las personas que nos están escuchando en torno a la minería de altcoins. Y vamos a hablar de altcoins serias que ofrecen solución. A mí me gusta Monero. Sé que a ti también te gusta Monero. Creo que lo haces también con Ethereum Classic, si no estoy mal. Pero más o menos, ¿cómo funciona allí el tema con las tarjetas gráficas?
Mira, por ejemplo, existen diferentes algoritmos de minado, ¿vale? Por ejemplo, Ethereum Classic y Ethereum utilizan el algoritmo Dagger Hashimoto o ETH. Las tarjetas gráficas favoritas para este algoritmo son las GPU de AMD, ¿vale? Básicamente consiste en comprar tarjetas gráficas, una tarjeta madre, conectar todo como si fuese un ordenador. Usualmente se suelen conectar 6 tarjetas gráficas en secuencia y se comienza la minería de estas altcoins. El problema de ahora es que yo no recomendaría a nadie invertir en tarjetas gráficas, por lo menos ahora no. En GPU ahora no. ¿Por qué? Porque Ethereum dentro de poco pasa a POS. Ethereum Classic está propuesto un cambio del algoritmo pasaría del algoritmo Etash o Dagger Hashimoto, que es el que tiene ahora, a un algoritmo que es el SHA-3. El SHA-3 no va a ser posible minarlo con tarjetas gráficas. Entonces, si vemos que Ethereum Classic y Ethereum son las criptomonedas serias, pues ya lo que queda, por decirlo de una manera, es basura, es shitcoin. Entonces, quizás te quede por allí Expanse o Calisto, por ejemplo, que te apuesto que te seguro que ni siquiera las habrás escuchado mencionar.
No, sí,
pero,
conozco que es un fork de Ethereum Classic.
Sí, exactamente. Entonces, quizás puedas mirar algún tipo de estas criptomonedas, pero la rentabilidad va a ser Ravencoin, por ejemplo, pero la rentabilidad va a ser bastante baja. Luego tienes a las tarjetas Nvidia, ¿vale? Que abarcan otro tipo de criptomonedas como Green, como Ravencoin, como Zcash, ¿vale? Zcoin. Estas tarjetas tienen un poquitito más de perspectiva, digámoslo, al futuro, ¿vale? Pero, nuevamente, las tarjetas Nvidia son caras y ahora mismo la rentabilidad no está tan buena con este tipo de tarjetas gráficas. Entonces, aquí entra Monero. Monero, hace poco, en noviembre, finales de noviembre, cambió el algoritmo de minado, ¿vale? Que era CryptoKnight, lo ha cambiado a RandomX, que básicamente se mina a través de procesador. Entonces, ellos tienen un dicho que es un procesador, un voto, un CPU, un voto. Entonces, básicamente tú lo puedes minar desde tu ordenador de tu casa, desde tu portátil, hasta puedes llegar incluso a comprar tarjetas madre en la cual tienen 4 sockets para colocar 4 CPUs. Y en esto es un poco más rentable. ¿Por qué? Porque estos CPUs tú los puedes conseguir incluso por AliExpress en $20, 20 euros, y la tarjeta madre en 100 euros. Entonces, básicamente tienes un minero por 200 euros que te generaría unos $2-3 al día, ¿vale? Entonces, dentro de lo que cabe, Monero ahora mismo es el más rentable de todas las altcoins, por lo menos con procesador.
Importantes datos que nos das, sobre todo el tema de quien pues, quiera especular un poco con el minado y de pronto se lance al tema de las tarjetas gráficas. Y para ello me gustaría cerrar esta temática con esa pregunta. ¿Qué consideras? A ver, y esta pregunta yo sé que de pronto después me la van a criticar, pero ¿qué consideras que es más rentable minar? ¿Bitcoin o altcoins? Y obviamente, para mí yo tengo muy claro que Bitcoin es el dinero duro. Considero que altcoins como Monero tienen muchas cosas por solucionar. O sea, tiene un mercado, un nicho, que es el sector de la privacidad, y entiendo también que Ethereum y Ethereum Classic también tienen su nicho, aunque tengan problemas de centralización, que tengan problemas de preminado, muchas cosas. A ellos hay que criticarles muchas cosas, pero ofrecen solución. La pregunta es, ¿qué es más rentable minar?
Mira, te lo digo desde el punto de vista de la experiencia, ¿vale? De la experiencia. En algunos casos, en alguna parte de todo este tiempo que yo llevo minando, ha sido más rentable minar altcoins y otras veces ha sido más rentable minar Bitcoin. Entonces, todo depende del precio de la moneda, todo depende de la especulación del mercado que exista en esta moneda, de las decisiones, por ejemplo, Ethereum, que está muy centralizado, depende de la decisión que tome Vitalik Buterin en cambiar a POS o no cambiar a POS, en retrasar la bomba de dificultad, que ha dañado a todos los mineros. Entonces, a diferencia de Bitcoin, que simplemente tú compites con los diferentes mineros, con las altcoins, en este caso Ethereum por ejemplo, tienes que competir con los demás mineros y tienes que estar asustado con las decisiones que tome un equipo como la Fundación Ethereum con respecto al algoritmo, con respecto a la bomba de dificultad. Sí es verdad que dependiendo también de la técnica que tú tengas de minar, como te comentaba anteriormente, si cambias, si holdeas una parte y cambias la otra, es verdad que cuando existen las alt season, lo que se llama la alt season, pues podemos ver una gran ventaja, ¿vale? En ese precio, si por ejemplo Bitcoin sube un doble, pues Ethereum puede llegar a subir un triple. Esto no se ha visto ahora, tiene bastante tiempo parado. Pero recuerdo yo que en 2017, a comienzos del 2017, yo guardaba una parte y a finales de 2017 Ethereum se multiplicó casi por 10. Entonces, todo lo que yo había holdeado en ese tiempo, imagínate, lo tenía ahora por 10. Entonces, obviamente en ese momento era muchísimo más rentable minar Ethereum, altcoin. Entonces todo es proporcional. Yo ahora, si quiere, si alguien me pregunta, oye, Lovera, ¿qué me recomiendas para minar? Si tienes la posibilidad de comprarte un ASIC y estás en Venezuela, adelante. Es lo mejor que puedes hacer de Bitcoin, de SHA-256, ¿ok? Si quieres invertir en GPU, es bastante riesgoso. Ahora mismo es muy riesgoso y no lo recomiendo.
Bien, Simón, gracias por esas recomendaciones que les dejas a la audiencia. Y cierro con esta pregunta. La mayoría de personas que buscan este tema se encuentran con información del cloud o de la minería en la nube. Encuentran mucho de esto. Yo diría que el 99% son estafas. Por ahí hay algunas empresas que podríamos catalogar que serias. ¿Pero qué le podrías dar tú de consejo a la gente acerca de este tipo de minería?
Mira, que no entren en este tipo de estafa, porque es que casi todas son estafas. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo diría que el 99% de todos estos cloud mining son estafas. No voy a mencionar para no entrar en detalles, pero hay empresas que son algo serias, ¿vale? Pero si son serias, tendrán algunas cláusulas escondidas en su contrato que, bueno, que te dice que cuando lleven más de 2 meses minando en pérdida, pues te cancelan el contrato que has pagado por 2 años, ¿ok? O simplemente se aprovechan de que no necesitas de ningún tipo de conocimiento, simplemente con un par de clics para venderte un contrato por 2 años de Bitcoin, que al final de 2 años, básicamente lo que vas es a recuperar los 2.000, 3.000, $4.000 que acabas de invertir, porque no vas a ver ningún tipo de retorno. Entonces, yo lo que recomiendo es que si tienes $4.000 o el dinero que tengas para invertir en cloud mining, prefiero que inviertas en un ASIC o en un dispositivo, en un hardware físico y te dediques a leer un poco y mines tú personalmente. Eso es todo.
Gracias, Simón. Y teniendo en cuenta que lo que dices, yo te colaboro con algo. Mucha gente busca este tipo de alternativas porque las condiciones en su país no les permiten minar físicamente. Entonces, por eso, por lo general, creo que acuden a este tipo de minería. Yo les aporto mi experiencia personal. En el 2016, 2017, yo hice minería en algunas de estas empresas. Citemos a Genesis Mining. Es el típico ejemplo que tú mencionabas. Fue muy rentable en 2016, muy rentable en 2017, pero ellos tenían unas cláusulas y la mayoría de la gente no la leyó. Y en 2018, apenas el precio empezó a caer, fueron 2-3 meses que no fueron rentables y los contratos se ejecutaron y mucha gente perdió dinero. De pronto los que empezamos a minar con más tiempo de anticipación tuvimos una utilidad. Pero basado en esa experiencia les digo, hombre, no boten su dinero en esas páginas que la mayoría son estafas. Estamos hablando de los que escasamente hacen, entre comillas, lo que dicen o lo que prometen. Estamos hablando de esos poquitos buenos, porque el 99%, créame que son estafas. Entonces, si no tienes la experiencia para minar, no tienes las condiciones, compra Bitcoin o compra lo que tú desees, créeme que te va a dejar una mejor utilidad, una mejor enseñanza y te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Simón, agradecerte toda la información que nos has dado en este podcast y me gustaría que compartieses tu Twitter y las redes que quieras con las personas que deseen de pronto saber más de ti, porque sé que tienes unos tutoriales no solo de minería, sino también por ahí de nodos. Entonces, por favor, compártenos algo de información de ello.
Sí, en Twitter estoy como BTC Lovera, ¿ok? Y también tengo una página en Medium, ¿vale? Que es donde escribo los artículos, que básicamente son tutoriales tanto de minería como con Bitcoin y algunas veces sobre Monero. También estoy como BTC Lovera. Así que me pueden buscar, agregar y si tienen alguna pregunta, siempre estoy para ayudarlos.
Bien, perfecto. Bitcoiners, audiencia, si te gustó este podcast, por favor, dale manita arriba, suscríbete para que nos escuches. Simón, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo episodio.
Muchas gracias, Juan.